años sin poder marchar, los organismos, la gente de a pie, las organizaciones políticas ayer en la plaza. Hola Martín, ¿cómo estás? Romina Calderaro. ¿Martín?
Sí, ¿me escuchás?
Ah, perfectamente, qué susto. Ahora sí, ¿Cómo estás? ¿Vos me escuchaste?
Bien. Sí.
Qué bueno. ¿Qué viste ayer?
Bueno, regreso en algo tan importante como es manifestar en las calles, manifestar en las plazas, recuperar los espacios públicos, tan importante en tantísimos sentidos, recuperarlos también en términos de expresión política, claro, fue necesario e impactante a la vez.
Sí, estaba pensando ayer que si la sociedad argentina en general tuviera la misma capacidad de expresarse en el mismo sentido respecto de diversos problemas que tenemos, otro gallo cantaría, ¿no?
Sí, somos, a mí efectivamente las prácticas políticas tienen distintos canales, transitan por distintos registros, el de la movilización y el de las movilizaciones populares es efectivamente una de las prácticas políticas para mí y para todos los que vamos en cierta orientación de pensamiento político, efectivamente es un instrumento decisivo.
Cuando leí Confesión pensé, bueno, qué gran libro, pero por otro lado pensé qué continuidad, ¿no?, entre pasado, presente y futuro que hay, aunque se la quiera negar. Es un tema que a vos te apasiona, pero quizá, y que tenés más de un libro escrito al respecto, ¿por qué, digamos? Porque supongo que hay una pregunta detrás de cada palabra que escribís en esos libros.
Sí, digamos, hay alguna advertencia con respecto al riesgo de quedar fijados en el pasado, que es como advertencia yo la encuentro pertinente. Hay un libro, un ensayito de Todorov llamado Los abusos de la memoria, que es bastante claro al respecto. Quiero decir, la discusión no pasaría por memoria sí, memoria no, el pasado sí, el pasado no, sino qué clase de memoria y qué clase de relación con el pasado. Porque efectivamente hay modos de la memoria, lo que Todorov llama abusos de la memoria, y ciertas fijaciones de pasado con el pasado, que sí pueden ser paralizantes, en el sentido de desajustarnos del presente.
Como en la vida.
Sí, obviamente, pero es que es parte de la vida, claro. Digamos, como las vidas personales, diríamos.
Exacto, claro. Como la vida personal.
Como las vidas personales. Digamos, la alternativa esas formas de fijación que te terminan apartando de tu propio presente, o esas formas de la memoria que pueden volverse agobiantes, porque el olvido también es necesario para vivir en el presente, no es la única forma. Digamos, la alternativa a eso no es desentenderse del pasado, y la alternativa a esa clase de memoria, de los abusos de la memoria, no es el olvido. La discusión es qué clase de memoria y qué clase de relación con el pasado. Y evidentemente, y yo creo que con claridad, yo te agradezco si pensás que algo de eso, lo que yo escribo, puede estar funcionando. Interpelamos el pasado porque ese pasado interpela a nuestro presente.
Absolutamente.
Y la memoria nos remite al pasado, pero una memoria se hace en presente. Hacemos memoria del pasado, pero hacemos memoria en el presente. En la medida en que esa conexión se establezca, se fortifique y se practique, efectivamente esta relación que tenemos con el pasado y esta necesidad de una y otra vez interrogar el pasado se vuelve indispensable porque, insisto, lo interrogado puede ser el pasado, pero la interrogación siempre se conjuga en tiempo presente. Y como el tiempo, nuestro presente en el 2022, no es el del 2000, no es el de los 90, no es el del 84, la interrogación cambia. Por eso seguimos interrogando el pasado, porque no es la misma interrogación.
¿Y la interrogación de hoy cuál debiera ser, a tu modo de ver?
A mi entender, ahí ha habido un cambio decisivo en los años 90, esto es algo que se ha pensado y considerado muy fuertemente. Yo diría, por lo menos los que estudian sistemáticamente este proceso en la sociedad argentina, había una primera etapa en los años 80, diríamos, todo lo que tuvo que ver y todo lo tan importante que transcurrió en el restablecimiento de la democracia, los juicios, que fue una recuperación de tratar de discernir qué era lo que había pasado. Y un poco la posición fue esa, restablecer qué era lo que había pasado, y ya en ese momento, claro, verdad y justicia. Pero había zonas de ese pasado, las zonas relacionadas con las prácticas activas de la militancia. La figura de la víctima de la dictadura ocupa el centro de la escena en los años 80, de una manera absolutamente comprensible, lógica y verdadera, porque efectivamente hay víctimas, víctimas, pero había una dimensión que en los propios años 80 parecía más difícil de pensar, en los términos del procesamiento colectivo de lo que había pasado durante la dictadura, que era la dimensión activa de una práctica militante.
Claro.
Y la posibilidad de recuperar una dimensión activa de esas prácticas militantes se fue habilitando a lo largo de los años 90. La aparición de la agrupación Hijos es sin duda uno de los factores que propició esa nueva interrogación y esa nueva mirada sobre el pasado, tocó y transformó incluso el discurso y la posición de enunciación de las madres. Que señalaron eso, lo que Hijos le permitió o habilitó o propició o estimuló en la perspectiva de las madres. Y creo que recién, digamos, posteriormente, porque obviamente estos ciclos son largos, los ciclos de procesamiento colectivo, procesamiento sociales de hechos históricos son largos, no van a la medida de la paciencia o la impaciencia de algunas personas, cuando alguna persona se cansa de los temas, cuando una persona se cansa de los temas, que cambie de tema. La elaboración social de ciertas cuestiones históricas llevan tiempo y se van transformando en el tiempo. Uh-huh. Y entiendo que solo después se pudo pasar, en otro grado del asunto, de la consideración y la reflexión sobre la dimensión de la militancia política activa a la dimensión de la lucha armada. Pensar, revisar y discutir la lucha armada. Yo creo que hubo algo muy determinante en el discurso del aparato, de salida de la dictadura en el aparato represivo, que fue el algo habrán hecho, uh-huh, que ya estaba establecido durante la dictadura, también lo sabemos los que vivimos, yo era muy chico, pero el algo habrán hecho fue una marca muy, muy fuerte, que durante un lapso muy considerable obstruyó, entiendo yo, la posibilidad de considerar la dimensión de la práctica política activa, porque eso parecía volverse cómplice de por sí a la coartada del algo habrán hecho. No encontrábamos la posibilidad de recuperar, en todos los sentidos, la práctica política activa sin que eso pareciera o resultara funcional a la coartada de los represores del algo habrán hecho. Eso llevó su tiempo. La posibilidad de salirse del algo habrán hecho, que parecía servir a la justificación del aparato represivo, para poder enunciar una recuperación de la práctica política y de la militancia.
Claro, sí.
Son
sí,
esos
sí,
los procesos, según yo creo, y estamos inmersos todavía en esos procesos.
Pero claro que sí, estamos inmersos. Sí. Te llevo a otro tema que me genera dudas. Se viene el 2 de abril, Malvinas, otro episodio enmarcado también en la dictadura. Y por ahí estoy súper equivocada, pero como sos un profesional de la palabra, te lo quiero preguntar, tu punto de vista. A mí cuando se habla de héroes de Malvinas me hace ruido. ¿Por qué? Porque fue una guerra declarada por un gobierno militar, y más bien los considero víctimas que héroes. ¿Vos qué sentís, qué pensás de eso? Puedo estar muy equivocada.
Si estás equivocada, estamos equivocados, ya somos dos los equivocados.
Bueno, me encanta equivocarme con vos.
Bueno, sí, hay que equivocarse. Pensémoslo como lo que es. Sí, podemos, no sé si estamos equivocados. Uno considera que uno siempre cree que no está equivocado. Y la única manera de ir midiendo y cotejando eso es conversar y discutir y debatir con otros. Y ni siquiera debatir o discutir a ver quién es el que está equivocado. Uno cuando discute, ajusta, revisa, piensa no solo los argumentos del otro, sino los propios. Que es lo que hay que refinar cuando uno intercambia
cuando uno realmente quiere pensar.
Sí, exactamente, que es algo que raramente hoy por hoy parece un poco difícil de hacer. Porque yo creo que efectivamente uno de los puntos críticos, digamos, de las miradas que podemos tener sobre la guerra del 82, tiene que ver con la dificultad de establecer una épica a propósito de esa guerra. La épica, como sabemos, porque esto proviene de la tradición clásica, ¿no? De la cultura clásica, la épica efectivamente es un género de guerra. Sí. La guerra, la disposición a narrar la guerra funda el género épico, funda, uh-huh, las condiciones de posibilidad de la narración épica. Y entiendo que en Malvinas, por las características de la guerra de Malvinas, esto es algo que la literatura argentina captó, plasmó, expresó muy rápidamente. Cuando digo muy rápidamente, pienso que Los Pichiciegos de Fowell se escribe en el propio año 82 y se publica ya en 1983. Y este punto crítico ya está en esa novela tan cercana a la guerra misma, que es la dificultad de tramar una narración épica, siendo, insisto, la épica, el género propio de las guerras. Esa guerra dificulta hasta tal punto una narración épica que efectivamente complica, si es que no impide, la posibilidad de erigir una figura heroica. Yo entiendo que la posibilidad de recuperar, valorar, reivindicar la condición de los soldados tiene que ver con efectivamente haber sido víctimas de... ¿Y a la vez víctimas de qué? Del propio ejército argentino en algún punto. Hay un ensayo también muy temprano, porque se publicó en esos mismos años, y tiene que ver con los debates que a propósito de Malvinas se produjeron entre los exiliados de la dictadura en México, que es el libro de León Rosichner sobre Malvinas. Se editó en aquel momento en Centro Editor de América Latina, pero hay una hubo una revisión muy, mucho más reciente, creo, si no recuerdo mal, en Coligüe, discutiendo lo que él ponía, entre comillas, la guerra limpia, entre comillas, que es la de Malvinas, respecto de la guerra, comillas, sucia, que es la guerra de la represiva durante la dictadura. Porque el ejército era el mismo.
Claro.
Porque era el mismo ejército que libraba una guerra y otra, y no a años de distancia.
Claro, claro.
En el mismo momento. Entonces, a mí hay un aspecto que me parece clave para pensar esta cuestión, que son los juicios que se están llevando a cabo y están transcurriendo con la lentitud propia de la justicia argentina por los casos numerosos de tortura. ¿Tortura?
¿Tortura?
Hubo torturas de los oficiales del ejército sobre los propios soldados durante la propia guerra. A mí ese aspecto me parece muy iluminador para esto que estamos pensando, que es no para qué patria pelearon esos soldados, sino en qué ejército pelearon esos soldados. Entonces a mí me parece que efectivamente la épica y en la literatura, insisto, que es muy iluminadora, porque después de Los Pichiciegos de Fowell aparecieron sucesivas novelas, Las Islas de Carlos Gamerro, Trasfondo de Patricia Rato, pero cantidad, El Desertor de Marcelo Eckhart, hay una gran novela de Pablo Farrés, hay una gran novela que se llama La Construcción de Carlos Godoy. Cuando uno indaga las narraciones literarias, encuentra resoluciones a este dilema. ¿Qué es eso? ¿Cómo narrar una guerra cuando no hay épica posible?
Ah, interesantísimo. La verdad es que no estaba tan mal aspectada en términos de que me hiciera ruido el término, porque, qué sé yo, porque hace ruido por este ejército, por esta dictadura que llamó a recuperar las Malvinas, por todo lo que pasó, en fin, ¿no? Que también es un tema que nos lleva a la memoria, esa memoria que vos decís que hay que ir resignificando para no quedar estancada, porque lo estancado se pudre y porque no te deja vivir ni pensar el presente ni elaborarlo de una manera adaptativa, digamos, ¿no? Como en la vida.
Así es. Yo creo que ahí agregaría, si me permitís.
Claro.
Porque la semana que viene me toca estar en un par de mesas alrededor de estas cuestiones, y en una, justo nombré a Patricia Rato,
sí,
pero hay en esta dirección, que es cómo pensar la condición de los soldados para que justamente el relegamiento y el olvido no sea una consecuencia de esto mismo que estamos planteando, hay ciertas aproximaciones. Yo tengo diferencias con, digamos, no es mi misma postura exactamente, pero es alguien, un interlocutor que valoro mucho y me es muy estimulante, que es Federico Lorenz. Y pronto me toca
estar con él. Sí, escribió un libro, además, hace poco.
Exactamente. Tiene más de un libro sobre Malvinas. Y el abordaje que él hace, insisto, no es que yo me ubique exactamente en esa postura, pero es una postura que a mí me resulta muy estimulante para pensar estas cuestiones, que es tratar de justamente recuperar la experiencia vivencial de los soldados en el frente, pero haciéndola pasar necesariamente por desligándola necesariamente de lo que el aparato militar supone y de lo que el horizonte de guerra misma supone.
Claro.
No es fácil de hacer.
No es nada fácil de hacer. Estamos hablando con Martín Coan, escritor, intelectual muy lúcido. Si retomara letras, me gustaría ir a alguna de sus clases, que dicen que son fantásticas.
Ay, bueno.
Nunca es tarde, nunca es tarde para obvio, esas cosas. Seguro. Así que veremos. Gracias, Martín, por esta charla. Y vuelvo a recomendar Confesión, que es un libro de los tantos de Martín que me marcó mucho para pensar la cuestión de los 70, que siempre está abierta. Y yo también, como vos, creo que nos debemos un debate sobre la lucha armada. Lo que pasa es que es muy difícil darlo en un país donde todavía cada tanto el negacionismo se impone, ¿no?
Las discusiones hay que darlas en las condiciones en las que uno se encuentra.
Qué lindo. Me encantó, Martín. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Martín Coan, escritor, intelectual, para mí una mente brillante de la Argentina, y siempre vale la pena escucharlo, Mariam.